Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco.
Bueno, vamos a ver, Baril.
Bueno, tenemos aquí a Ana Merino. Buenos días, querida.
La única persona viva española que conocemos de Iowa.
Está aquí con nosotros.
Hace ya unas semanas yo andaba dándole vueltas qué pasará por la mente de la gente de Iowa. Y no lo tenía claro.
Bueno, ahora nos lo va a explicar.
No, es que creo que es
inexplicable. Es difícil.
Eso es como cuando mis hijos se ríen de mí. Papá, cuéntanos cómo era tu vida en el siglo XVIII en el pueblo. Es otra civilización. Bueno, pues esas cosas.
El eje Madrid, Cádiz, Iowa se puede entender. Sí.
Bueno, hay un eje además en este libro, Ana. El mapa de los afectos, Premio Nadal 2019, antes que nada, enhorabuena. Y bueno, un libro. 2020, perdón, 2020. Sí, es que me he quedado en el 19.
Estamos en el 19.
Sí,
claro,
es que
claro,
estamos en el 19.
Sí.
Y bueno, tu primera novela, ¿no? Y te descuelgas con el Premio Nadal.
Sí, la verdad es que estoy francamente emocionada. Comento que se repite la magia de mi primer libro de poemas.
Premio Adonais.
Premio Adonais. Sí. Entonces se ha repetido la magia y eso es fabuloso, ¿no?
Bueno, eso es magia y talento. Ahora, que en dos géneros te salga la primera es casi imposible.
Pues porque aquí estamos hablando de poesía, para quien no lo sabe, y literatura, ficción, novela.
Pero yo recuerdo el Adonais de Blanca Andreu, por ejemplo,
sí.
Pero claro, no, tal. Y luego, pues, fíjate, Carmen Laforet, o sea, que es, y no entró luego en nada que
yo
fuera
lírico. Yo recuerdo
de
pequeña Blanca Andreu que estabais todos enamorados de
yo
ella.
Yo no,
tú no, pero pocos, vamos.
No, pero porque era muy... Y Umbral le puso ese... el título de una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal. Que
fíjate.
Es una cosa que no te puedes creer que lo haya hecho una de Murcia. O sea, pero bueno, le funcionó. Y sin embargo, luego otras incursiones en otros géneros, pues no... Es que es bien difícil, ¿eh?
Sí, yo creo que es difícil, pero sí hay en español, sí hay una tradición de escritores que pueden trascender en distintos géneros. Borges, ¿qué era? ¿Narrador o poeta? Cervantes quería ser dramaturgo, que acaba inventando la novela, o sea que, y hacía poesía.
No,
o sea
digo
que
a
eso,
la primera,
claro,
que lo
eso,
consiga, sí.
Ah, bueno.
Lo difícil es a la primera.
Sí, gracias.
En ambos casos, porque sí. Es verdad que luego trabajando, el que es buen escritor es buen escritor, si domina el género, pero hasta que lo dominas...
Es cierto. Lo que pasa que lo he hecho a la primera con 25 años de diferencia, o sea que para...
Bien.
Para trascender en el espacio de la narrativa, pues me he tomado mi tiempo y he tenido que aprender a empatizar con los personajes y a desarrollar personajes. Y eso me ha llevado unos añitos.
A desarrollar personajes, porque eso es exactamente, entre otras cosas, lo que haces en el mapa de los afectos, ¿no? Que es una especie de mapa o de árbol genealógico de diferentes personajes que se van entrelazando un poco. A mí me recordaba, fíjate, más que la literatura, el cine, ¿no? Porque hay esa película de Altman, Shortcuts, ¿no? Donde hay un montón de historias entrecruzadas. ¿Qué es lo que sucede aquí en este mapa?
Claro, efectivamente, es un mapa donde la comunidad es la gran protagonista, donde las relaciones humanas y el paso del tiempo me interesaba profundizar en cómo sentimos, cómo nos relacionamos a lo largo del tiempo y en diferentes edades, diferentes esferas de género. Ahí me interesa mucho la masculinidad, me interesa mucho el mundo de las mujeres y ese diálogo existencial que también va por las edades humanas, ¿no? La niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. Entonces, está todo. Pero me gusta mucho, por ejemplo, cuando asocio a Turgenev. Turgenev te hace novelas breves con muchísima intensidad de personajes y que te ubica muy bien. O sea, que en literatura también hay esa trascendencia hacia la relación de personajes.
¿Y eres tan humilde como Turgenev?
Bueno...
Porque Turgenev, yo creo que una de las cosas que lo distingue de todos los grandes rusos es que es profundamente humilde a la hora de los personajes. Quizá por eso le sale Padres e Hijos.
Exacto, que es una novela.
Es otro mapa de los afectos.
Exacto,
bueno,
sí.
Y de las revoluciones futuras,
sí.
Porque todo lo que pasa después...
Sí.
Ya
exacto,
está ahí dibujado.
Exacto. No, ojalá tenga...
¿Cómo consigues organizar este mapa? Porque me parece muy complicado desde el punto de vista técnico conseguir que el lector pueda seguir porque se va enganchando uno con otro y dices, ah, este es el no, el del bar, que no sé cuánto. O sea, seguir ese caminito que tiene muchas bifurcaciones y al final conseguir recoger todo en ese capítulo final y que llegue la emoción.
Pues es una novela que la he hecho desde la intuición. Me interesaba mucho la condensación, que se aprende con la poesía condensas y luego transmites emoción. Eso me interesaba mucho. Me interesaba mucho el lenguaje, el estilo, cuidar mucho el detalle de las palabras, cómo fluyen a lo largo del texto y la naturalidad, como la vida misma, en la que en el día a día nos relacionamos con mucha gente y nunca perdemos el hilo. En la radio estáis viendo continuamente pasar gente, los que os ayudan, los que están detrás. Hay un conocimiento de esas personas y construyen el día a día. Es un poco así la novela. Esa naturalidad con la que vamos por la vida es la misma naturalidad por la que desfilamos por la novela.
Y no. Está el comienzo, que es un poco de iniciación, ¿no?
Sí.
El chico que está mirando, que está viendo, que ve, intuye que no entiende, por primera que no vez, sabe. No sabe muy bien lo que es el sexo, pero va viendo que ahí pasa algo, que no sabe exactamente muy bien qué es ni qué consecuencias sociales o personales tiene, aunque, como suele pasar en estas novelas, nunca sabes lo que recuerda o lo que realmente ha pensado después con lo que recuerda, estas cosas, y es casi obligado empezar una primera novela así, como si fuera una iniciación al mundo, porque da la impresión, a diferencia de la poesía, que empiezas a contar érase una vez, ¿no?
Ajá. Es muy bien lo que has dicho, ¿no? Sí hay eso del middle romance, de la novela de formación, sí. Y lo he resumido en un capítulo.
Bueno, pero que hayas arrancado así.
Claro,
me
arranco
muy...
exacto, desde ese lugar de la novela de formación, pero también me interesaba mucho la perspectiva, situar al lector en esa perspectiva, del muchacho que a lo largo de 3 veranos se da cuenta.
Sí.
De qué está
sí,
pasando.
Que al principio no entiende muy bien.
Exacto,
lo que
no entiende lo que pasa y trata de dar sentido a lo que pasa. Y es un primer capítulo que además nos inicia en todas las tramas. Y en todos los personajes, en cómo van.
Y que enlaza con el final.
Sí, sí, enlaza con todo, claro. Porque es una novela y tengo que cerrarla y tiene que dar sentido. O sea, que el lector cuando cierra el libro tiene que encontrar el sentido completo.
Hay un momento que incluso pruebas con la novela negra. ¿Por qué? ¿Porque quieres lanzarte a ella o porque hay tal influencia ahora mismo de novelistas de crímenes y asesinatos que crees que es necesario?
De nuevo, en esa pulsión intuitiva salió eso, esa violencia que está presente en la sociedad y la incorpora a la novela. No estaba buscando el sentido de la novela negra porque la novela negra te lleva a un enigma y vas detrás de ese enigma. A mí el enigma es el ser humano. ¿Y por qué nos relacionamos? Y sobre todo también me interesaban mucho los personajes bondadosos. Normalmente en una novela negra el enigma es te encuentras a la víctima, pero a mí me interesaba mucho la psicología de la víctima, del personaje de Lillian, el sufrimiento que conlleva, cómo se enfrenta a esa violencia terrible. Entonces está esa trama, pero el enigma lo resolvemos nosotros cuando cerramos el libro y pensamos sobre la impunidad, sobre los errores, sobre los personajes que hay, qué ha pasado, qué mundo es ese. Entonces, hay esa
gestualidad. También
esa
tiene un punto que me ha llamado la atención, que es una compasión muy anglosajona. O sea, la novela negra y policíaca antes, que es básicamente inglesa y de Estados Unidos, tiene una gran compasión con las víctimas y una presencia mucha continua de escritoras. En cambio, la novela mediterránea es mucho más radical, es mucho más dura. Tiene un punto sarcástico borde y las víctimas tienen muy poco espesor. Es decir, ahí hay una diferencia que imagino que también tu propia experiencia en América, que tiene una parte de gente que resulta casi conmovedor. Es de una inocencia rural, lo cual no quiere decir que no haya violencia y crimen, como ha ido siempre en el campo, pero que es... Hay una especie de piedad casi vegetal que es muy sorprendente, ¿no?
Bueno, en cierta medida somos todos seres humanos y nos relacionamos y dependiendo de las dificultades que enfrentemos, lo que hay en Iowa son temperaturas extremas y eso hace que tengas una personalidad y que te enfrentes a esa realidad de otra forma, situaciones complicadas. Y luego también hay una... En la novela yo creo que hay un pozo de bondad que está en todos. Y la novela arranca con dos citas. Una de los cuatro fantásticos, el niño del árbol es un lector de cómic, y lo que transmite los cómics juveniles es esa ingenuidad y ese querer en el bien, creer en el bien. Y luego también hay una poeta maravillosa que es Idea Vilariño, que es un poco lo hispánico, esa profundidad que tiene nuestra literatura, nuestra poesía. Quería un poco combinar esos dos ejes.
Claro, y lo profundamente americano, ¿no? Porque es una novela...
Pero podría transcurrir en cualquier sitio. Claro.
Sí, pero
tiene un tono, tiene un sabor, que es América.
Y la atmósfera es América, porque llevo 25 años
claro,
aquí.
Claro.
Entonces
pero
es algo
muy
que
curioso,
se me ha metido
una escritora española con todo, pues claro, con todo lo que llevas dentro, que escribe algo que es tan americano, ¿no? Es una mezcla muy interesante.
Pero si tú ves el Arpa de Hierba, dices, bueno, es que un europeo que fuera allí tendría que pintarlo así.
Sí, sí.
Porque es que es así.
Es que es así.
Es que la sociedad es así.
Claro,
pero remite a ese tipo de literatura,
claro, claro.
¿No?
Porque reproduces esa atmósfera. Entonces, claro. El mundo del que me estaba alimentando el día a día son esos personajes, esa curiosidad, es acercarme a esas vidas, querer entender esas vidas, pero también en diálogo, porque las llevo. Los españoles de la diáspora siempre tenemos un deseo del retorno.
Claro.
Entonces está también presente en la novela y también como un personaje en un lugar eres de una forma y en otro te tienes que adaptar a otras realidades y bueno, eso me interesaba también desarrollarlo.
Claro, y retornas precisamente a Algeciras, ¿no? Esa España fronteriza que ya es un híbrido entre diversas cosas donde hay una manera de estar y de ser muy específico. Parece como una especie de Finisterre, tierra de nadie, ¿no?
Bueno, es que lo es.
Sí.
La única
sí.
cosa es que en el Finisterre detrás había monstruos y aquí hay otra cosa.
Otro mundo, ¿no?
Sí, pero... Sí. ¿Y cómo has llevado lo del premio? A ver...
Pues con mucha
lo está llevando, ¿no?
Porque
acaba
de empezar. A diferencia de la poesía, que tú puedes tener el éxito que quieras,
claro.
Pero te mueves en un ambiente muy limitado.
Exacto, muy limitado.
En cambio,
claro.
En la novela ya es otra cosa.
¿Sigues viviendo allí?
Sigo viviendo allí. He venido
este
mes. Estoy yendo y viniendo, efectivamente. Y yo soy una persona que escribe mucho en los aviones. Bien, es verdad. La poesía es un espacio más íntimo, tienes una recepción totalmente distinta, pero yo he vivido el teatro. He vivido el teatro y he hecho teatro y cuando estaba en Suiza...
Ha escrito varias obras de teatro.
Cuando estaba en Suiza, pues me fui con teatro independiente, íbamos con la furgoneta a montar teatro. Entonces, son distintas emociones, pero aquí sí hay una parte muy importante de comunicación, de comunicar la novela y de conocer gente, que es muy interesante.
Y cuéntanos un poquito, Ana, tu pasión por el cómic. Por el mundo del cómic, has escrito dos ensayos sobre ello y claro, aquí tenemos poesía, tenemos novela y tenemos cómic y teatro.
Es una
mezcla verdaderamente curiosísima, ¿no?
Sí. El cómic es un espacio en el que crecí. Mi padre es un escritor formidable, es un novelista y también es miembro de la RAE y él tiene muchísimo respeto por el cómic, y tiene una gran colección, igual que el maravilloso poeta Luis Alberto de Cuenca,
sí,
que también es un...
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Yo crecí leyendo cómic, y cuando estaba en Estados Unidos los primeros años, tenía que elegir un tema de investigación, me di cuenta que el espacio de los estudios culturales, que allí es importante, necesitaba también la reflexión sobre la historieta, y que el mundo hispánico necesitaba también una respuesta intelectual sobre el asunto. Entonces me puse a investigar y disfruté muchísimo. Enseguida terminé la tesis, conseguí mucho apoyo allí de becas, fui a investigar a distintos países, fui a Cuba, fui a Argentina, México, entonces, aparte de España, entonces poco a poco me di cuenta de que era un espacio muy importante y además lo pasaba fenomenal.
Pues seguiríamos,
pues nada,
pero
sí.
No tenemos tiempo.
¿Y
no
para cuándo la siguiente novela?
Bueno, pues estoy en ello.
Claro.
Yo espero que, no sé, veremos. Estoy ya en ese ritmo de fabricar un libro y de esa
dedicación.
¿Te pones
fecha o no?
No me pongo fecha.
Haces muy bien. Eso mantendrá tu salud neuronal de una manera razonable. Bueno, enhorabuena.
No, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana. Buenos días.
Pues hacemos pausa y seguimos. Desde la mañana.
Es la mañana de Federico. Es Radio.